El registro capnográfico o capnograma es la representación gráfica de la ventilación del paciente a lo largo del tiempo, registrándose en el eje vertical de la presión parcial del CO2 en milímetros de mercurio y en el eje horizontal el tiempo en segundos. Si se cambia el eje horizontal a minutos, obtenemos las tendencias de capnografía durante la asistencia del paciente. En cada capnograma podemos distinguir las siguientes fases. Fase 1, periodo comprendido entre el final de la inspiración y el comienzo de la siguiente expiración, durante el cual se ventila el espacio muerto formado por la vía aérea superior y parte del árbol bronquial que no tienen capacidad de intercambiar gases. En esta fase, la presión parcial de CO2 es la ambiental. Al conectarse el capnógrafo, reconoce esta presión de CO2 ambiental y la asimila al valor cero, proceso conocido como autocero, creando una línea isoeléctrica en el gráfico. Luego está la fase 2, que se inicia una rápida subida del CO2 al inicio de la aspiración por la eliminación del CO2 del espacio muerto mezclado con el CO2 alveolar. Luego está la fase 3 o meseta alveolar, que corresponde a la exhalación del CO2 del aire procedente de los alveolos, observándose un ascenso lento y progresivo hasta alcanzar el punto donde la presión parcial de CO2 es máxima. El valor de esta presión parcial de CO2 al final de la expiración es el CO2 teleexpiratorio o ETCO2. Y por último tenemos la fase 4, que se corresponde con el comienzo de la fase inspiratoria, en la que la presión parcial de CO2 decrece rápidamente hasta quedarse a cero. La capnografía en las maniobras de RCP es importante y vamos a verla. Desde el 2005, el Comité Europeo de Resucitación recomienda el empleo sistemático de la monitorización capnográfica para verificar la adecuada colocación del tubo endotraqueal, a pesar de la posibilidad de falsos negativos secundarios a la baja perfusión existente. Las guías internacionales de RCP la consideran como monitorización imprescindible para comprobar la confirmación de la correcta colocación del tubo endotraqueal. Esta se constata por el mantenimiento de los niveles capnométricos y un capnograma normal a lo largo del tiempo. Para la valoración de la calidad del masaje cardíaco, pueden presentarse fluctuaciones de hasta 10 mm de mercurio a lo largo de un RCP, debido a la ineficacia de las compresiones torácicas, y en la mayoría de las ocasiones se recuperan los niveles de ETCO2 previos con una sencilla corrección o un simple cambio de reanimador. También se usa para indicar, como indicador temprano de la recuperación de la circulación espontánea. La detección de una elevación capnométrica mantenida por encima de los 20 mm de mercurio podría ser la indicación de que se ha recuperado la circulación espontánea. Y por último, también se puede utilizar como pronóstico de la reanimación. Es decir, valores de ECO2 mantenidos durante los 30 minutos iniciales de RCP por debajo de 20 mm de mercurio pronostican un resultado infausto. La monitorización de ETCO2 también se usa en otras patologías, como por ejemplo en las crisis de broncoespasmo, que se produce un aumento de la pendiente de la meseta alveolar del capnograma o fase 3, que es mayor cuanto más severa sea dicha crisis. Esto se debe a que el vaciamiento alveolar es asimétrico y se produce más lentamente en las zonas broncoespásticas. El aumento de la fase 3 provoca un cambio en la forma del capnograma, dando una apariencia de aleta de tiburón. Por tanto, el capnograma puede emplearse como herramienta diagnóstica en estos casos. También es útil en los pacientes con EPOC, que presentan varias curvas de capnografía basales según su origen. Si tiene un enfisema pulmonar, la pendiente de la fase 3 es descendente. Si el paciente EPOC tiene una expiración alargada crónicamente, observaremos una aleta de tiburón, expresión de expiración alargada pero rugosa. Si el paciente presenta una agudización del EPOC, la aleta de tiburón se volverá lisa y se dará la crisis por finalizada cuando vuelva a su estado basal, es decir, rugosa. Hay que recordar que la limitación y la dificultad en la interpretación de los valores de ETCO2 de estos pacientes. El edema agudo de pulmón cardiogénico en fase de asma cardíaco, la capnografía nos ayuda en el diagnóstico diferencial de las sibilancias, ayudándonos a discriminar sobre si son de origen respiratorio, aleta de tiburón lisa o cardíaco, en la cual el capnograma será normal. En el tromboembolismo pulmonar, el ETCO2 es significativamente más bajo que el normal debido a la reducción de la perfusión pulmonar y el aumento del espacio muerto alveolar, que reduce la cantidad de CO2 exhalado de los pulmones. La distinción de un TEP mediante capnografía puede venir dada por una disminución del ángulo alfa o aplanamiento de la fase 3 con un valor disminuido de ETCO2, mientras que un valor normal nos sugeriría que el TEP es poco probable, ya que no hay un aumento del espacio muerto alveolar. En el caso del neumotórax, se define como una presencia de aire en la cavidad pleural con el consiguiente colapso pulmonar. En esta situación, el CO2 estará aumentada como consecuencia de la hipoxia. Un neumotórax puede convertirse en tensión cuando la comunicación entre el pulmón y la pleura hace como un tipo de válvula que permite la entrada de aire en la pleura, pero no la salida. Así, la tensión del aire insuflado va aumentando progresivamente, lo que supone además un compromiso ventilatorio, un compromiso hemodinámico y un riesgo inminente de muerte. En estos casos, la capnografía nos sirve de gran ayuda, ya que cuando esto ocurre, se observará una disminución repentina de los valores de ECO2 como consecuencia de la disminución del caudal cardíaco y la tensión arterial. En el SOC, la importancia del uso de la capnografía radica en que la ECO2 disminuye minutos antes de que se refleje en la tensión arterial, lo que proporciona una alerta precoz y otorga un tiempo valioso para administrar el tratamiento más eficaz. En el caso de sepsis y SOC séptico, en cualquier estado febril hay un aumento de metabolismo basal y, por tanto, un aumento en la producción de CO2, lo que se refleja en una capnometría elevada. Cuando el paciente se convierte en séptico, la hipoperfusión tisular produce una acidosis metabólica que resulta en un aumento compensatorio de la frecuencia respiratoria. Este aumento de la frecuencia respiratoria produce una mayor exhalación de CO2, provocando una disminución de la tendencia de la capnografía. Además, al haber una disminución del gasto cardíaco secundario a una vasodilatación generalizada, el CO2 sufrirá una disminución considerable. En el caso del SOC séptico, está demostrada la correlación estadísticamente significativa entre la capnografía y los niveles séricos de lactato y la presencia de disfunción multiorgánica. Esta relación es inversamente proporcional. Cuando los niveles de lactato aumentan, el ECO2 disminuye. Y por último, en el caso de la cetoacidosis diabética, el CO2 es uno de los productos finales del metabolismo y se transfiere a los pulmones a través de la circulación sanguínea que él exhala por el sistema respiratorio, por lo que el CO2 exhalado es un reflejo del estado metabólico del cuerpo. Se puede considerar el CO2 como un indicador rápido, económico y no invasivo para estimar la cantidad de bicarbonato y de PaCO2 en situaciones críticas de atención extrahospitalaria. Debido a la conexión directa entre el CO2 y el bicarbonato, el CO2 es un predictor de acidosis metabólica y mortalidad, por lo que en la capnografía es una herramienta muy útil para la detección precoz de esta patología en pacientes que presentan una glucemia capilar superior a 550 mg por decilitro. Thank you.